todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Otra jornada más en la Liga Asobal, en la que el Bidasoa se consolida en la segunda plaza. En la banca de Mar de León pierde fuelle por entrar en Europa. Y en la zona de descenso, Frigorífico Morrazo, Condes de Albarete, Club Balonmano Alcobendas, casi se quedan solos en su lucha. En la Champions League, Fútbol Club Barcelona, tras su victoria frente al Kristianstad, prácticamente puede dar por hecho que va a quedar primero de grupo y pasar directamente a los cuartos de final. En la fase de grupos de la Copa EHF, derrotas del Fracking Granollers, Balonmano Logroño y victoria del Liberbank Cuenca. Por lo que respecta a la división de honor femenina, el Veravera es colíder junto al Rocasa, seguido por el Mecalia Atlético Guardés, ya a 4 puntos. En cuanto a la división de honor plata masculina, otra jornada más, el Balonmano Nava es líder, seguido por el Balonmano Alarco de Ciudad Real, Barcelona B y Fertiberia Puerto Sagunto. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la copa, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos?
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y al Barcelona también lo sufren en Europa. Otra vez que volvió a superar el listón de los 40 goles, con lo cual, Pasqui, te está saliendo.
Bueno, el Barcelona, que como digo, faltan 2 jornadas y tiene todas las papeletas para pasar primero de grupo y evitar esos octavos de final de la Champions League. Nosotros ahora vamos a analizar, como siempre, los resultados de la jornada de la mano de la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una tertulia y comenzamos hablando de la Liga Asobal. Una Liga Asobal donde llama la atención sobre todo la derrota de la banca de Mar de León en casa con el Bidasoa, una de Mar de León que la verdad no está nada bien, ¿eh?
No, Luis, mira, no es ya la derrota, que ante un Bidasoa que se está consolidando como el gran activo de esta temporada, es la forma. Tú puedes perder contra el Bidasoa, quizás en casa es menos previsible, pero es que yo lo siento decirlo, ahora mismo mi Ademar está bajo mínimos, su ataque no va, la defensa, y menos mal que los porteros le están resacando todas las castañas, pero claro, si tú no metes, creo que lo dijo el propio Rafa Guijosa, dice, si no sales, no metes más de 20 goles, no puedes ganar ningún partido.
Sí, la verdad es que el...
Y no le veo yo ahora, Luis, te lo he comentado, no le veo para ser segundo y va a tener problemas porque yo veo que sus argentinos están muy fundidos, la portería no puede hacer tantos milagros y esa plantilla cada año se tiene que reinventar y ahora dicen que Biosca se va también a Suiza,
sí,
al Cadeten.
Se va al Cadeten,
claro,
sí.
Se retira el Simonet, se va... bueno... tienen que volver a reinventarse y no está el balonmano, no puedes improvisar.
Sí, pero es muy difícil, Emilio, reinventarse todos los años.
Es lo que digo, que no se puede estar todos los días.
Sobre todo teniendo en cuenta que corres el riesgo de que tu limitación económica, porque todos los equipos, salvo dos, tienen una, bueno, salvo uno, tienen unas gravísimas limitaciones económicas, que si por fin soplas la flauta y suena, sepas que ese jugador va a aceptar antes que continuar contigo una oferta de Suiza.
Por
de
supuesto,
Suiza.
Por supuesto. No puedes ni competir
a ese nivel.
Sí.
Te lo lleva Alemania, te lo lleva Francia, te lo lleva Polonia, venga, te lo compro. Ya. Te lo lleva Suiza, Emilio.
Sí. Que sí, ¿no? Sí. Solo estás abundando en lo que he dicho. O sea, no se puede estar reinventando. El balonmano es un deporte donde la estrategia funciona mucho, donde hay que hacer una buena táctica. Y si cada año pierdes los mejores gemas que tienes, pues oye, es que ni Guijosa puede hacer milagros.
Y así lleva Logroño varios años.
Por ejemplo.
Unos cuantos, reinventándose.
Como ha dicho Juan Carlos, todos menos uno. Sí. Si es que es así, ¿qué le pasa al Valladolid ahora? Empieza a perder gente, el Serdio se tiene que ir. No, se va porque le
va
las mejores cosas.
Ya está fichado.
Y bueno,
Adrián ha renovado. Bueno, es una buena noticia que Adrián Martínez haya renovado al menos una temporada más, teniendo en cuenta que Valladolid puede ofrecer lo que puede ofrecer.
Exacto,
vamos a ver,
exacto.
El balonmano en Valladolid, luego si queréis abundamos en ello, está manteniendo jugadoras femeninas por 250 euros al mes.
Sí.
Y los estudios,
pues
250 euros al mes.
Y compartiendo casas, ¿no?
Y compartiendo pisos, y cada una pone un día el coche, o ves que en la línea 8 que para delante del pabellón, de repente se bajan tres jugadoras con el chándal del aula cultural, el autobús urbano. Este deporte tiene que replantearse la financiación.
¿De qué forma se puede financiar? Sí, porque,
claro.
Porque con estos mimbres no se puede hacer nada.
Ítem más, como dicen los sabios, ahora que todos los equipos están preparando los presupuestos para la temporada 2019-2020, nos encontramos con las instituciones nacionales paradas, porque hay elecciones generales el día 28, y con las autonómicas y municipales también en stand-by, porque hay elecciones el día 26 de mayo.
Que no
con
te
lo
responde
cual,
nadie.
Nadie,
sí.
absolutamente nadie te va a ayudar a confeccionar un presupuesto fiable.
Que sí.
Además, con la incertidumbre que hay, nadie se le ocurre
comprometerse a nada.
No ya comprometerse, ni de palabra, ¿eh?
No. Y luego
quiero decir que
sí,
hace unos años dices, bueno, pues oye, que parece que esto
nada,
sí va
nada,
a ser
nada,
así,
nada.
Con una diferencia, uno para arriba, uno para abajo, pero no, es que ahora con lo que hay, que no sabe si uno va a tener que pactar con uno, con dos, o con tres, o con cinco.
Y hablamos, Chema, del sector público.
Claro.
No digamos nada del sector privado, porque el sector privado ahora mismo no sabe qué va a ser de su vida dentro de tres meses.
Sí. Y además es que la situación no es para este mes o para el que viene, es que va a haber, hasta después del verano, la gente no se volverá a sentar, en el sentido que sea, y no te va a responder nadie. Tú toca la puerta que quieras, que no te va a responder nadie.
Yo, mira, el otro día que tocábamos lo de la ley del deporte, hablar de lo de la ley del deporte, por eso me cabre a mí que estén perdiendo tiempo en hacer unas leyes en contra de uno a favor del otro, para meterle el dedo en la llaga del otro, y resulta que es que la bendita ley que de esas posibles ayudas o desgravaciones fiscales a empresas que podían ayudar o podían estar con el deporte.
Eso
en general
no,
y con, bueno pues ahí no pierden ni un segundo de tiempo nada ni nadie, ¿no? Ahora, eso sí, iba a decir joderle, no lo voy a decir.
Fastidiar,
vamos a hacer como que no lo hemos oído.
Para fastidiar al otro, chico, ahí no te preocupes, que hacemos 28 leyes, ¿no? Ya. Y no estoy defendiendo a nadie, o sea, que me da exactamente igual.
Pero Chema, ¿qué ley de mecenazgo esperáis, de verdad? Es que yo vengo notando desde hace un par de años muy optimistas con la ley de mecenazgo, pero si los papás de los niños que van a colegios concertados van a tener que devolver las donaciones.
Ah, es verdad, no van a tener que devolver lo que les han dado, sí.
¿Qué ley de mecenazgo, ni qué desgravación fiscal por ayudas a actividades deportivas, ni qué gaitas?
Bueno. Pues hablando precisamente del que aporta 3 millones de euros a las 65 federaciones, hablamos de los partidos que se van a dar en la Liga Sobal esta semana. Mañana martes, Bidasoa-Barcelona, un partidazo, lo va a dar ETV a las 6:30 de la tarde. El miércoles a las 7:30, otro partidazo por la Liga Sport, Fraikin-Granollers, Abanca-Ademar de León. El jueves, Liberbank Cuenca Benidorm, buen partido, 8 de la noche por Castilla-La Mancha. Y el viernes, el partido de la jornada por Gol Televisión, 7 de la tarde, Badahuesca, Cuavit, Guadalajara. En cuanto al balonmano femenino, pues vamos a hablar, como siempre, con nuestras dos grandes tertulianas, dos cracks del balonmano, como es Noelia Ancina. Hola, Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Y Monse Puche, hola, Monse, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, división de honor femenina. ¿Va a ser cosa de dos ya esta liga entre Veravera y Rocasa Gran Canaria tras otro tropiezo más del Mecalia Atlético Guardés?
Bueno, a ver, es cierto que yo creo que a todos nos sorprendió el partido contra Suacio del Guardés y la pérdida de ese partido, pero todavía queda liga. Sí que es verdad que son puntos importantes que el Veravera y Rocasa ahora mismo dependen muchísimo de ellos, porque ya le sacan 4 puntos, son 2 partidos que tendrían que perder. Pero bueno, la liga todavía, yo creo que la liga todavía queda mucho. Acabamos de empezar la segunda vuelta y se pueden dar muchas historias. Pero sí que es cierto que le han dado una ventaja importante a Veravera y Rocas.
Monse.
Completamente de acuerdo con Noé. O sea, queda mucho todavía por jugar. Bien es cierto que en la parte alta 4 puntos son muy, muy, muy difíciles de recuperar. Hay enfrentamientos entre ellos que probablemente vayan a marcar un poco el devenir de la liga, pero bueno, quizás sea demasiada ventaja para Veravera y para Rocasa esos 4 puntos que se ha dejado perder Guardés.
Soy Emilio, chicas. Vosotras bastante, tenéis que comentar lo que os pregunta Luis, pero vosotras con vuestra guerra particular de la permanencia bastante tenéis ya como para hablar de la parte de arriba. ¿Cómo va lo vuestro? A ver, hablarnos de lo vuestro.
Bueno, pues ahí estamos. Yo creo que los dos equipos estamos en la misma línea, entonces, bueno, estamos en un puño 4 equipos entre el cuarto, empezando por la cola, el que va último ahora, Farolillo, hay 2 puntos de diferencia. Entonces, pues bueno, está apretadísimo. Y como se despiste Porriño o Zuazo, pues igual alguno de los que estamos abajo les podemos dar alcance.
Jo, chicas, qué bien os vendría eso de que ahora que decae la cosa política y que hay leyes que no van a seguir y tal, qué bueno sería que os anularan lo de descender 3 de golpe, ¿eh? Es decir, no, solo uno. Vosotras apuntabais, firmabais, ¿no?
Hombre.
Claro. Se le ha abierto... No, es mentira, ¿eh? No os van a preguntar nada de eso, ¿eh?
Hombre, lo que pasa es que lo de Cañaveral es una situación muy grave. No sé si puede influir a los jugadores. Horas. No sé si inclusive si no llegan a pagar lo que tienen que pagar puede descender y puede complicar todo el tema de la zona de descenso, ¿no?
Pues mira, en principio, según tengo entendido, tiene un plazo, creo que hasta mañana, para depositar la deuda que tiene con la federación, porque si no este partido de este fin de semana creo que
lo pierden, sí.
Lo pierden sí. Directamente.
Entonces, es dramático sí. Eso, ¿eh? Pero igual, habría un descenso, pero seguiría habiendo 2 por ahí en el que vuestros equipos...
Bueno, 2.
Otros dos. Si el problema es que son 3 los que tienen que bajar este año.
Hombre, aquí se está hablando del tema pecuniario de la Federación Española que no pagan los arbitrajes, pero yo creo que eso tiene que influir mucho. Vosotras que habéis sido jugadoras y que estáis ahora, bueno, pues al frente de equipos, sí. En los banquillos, que las jugadoras no cobren 5 meses, eso tiene que ser dramático, ¿eh?
Sí, es bastante complicado. Bueno, por lo que me ha llegado de jugadoras y, bueno, compañeras que tienen alguna de nuestras jugadoras, pues eso es que ya no es simplemente que no cobren, sino que algunas, bueno, pues tienen un problema, incluso porque tienen convenios con bares o con restaurantes para comer y tampoco se les ha pagado. Entonces están en una situación un poco complicada. Algunas están buscando trabajo y las que no son de aquí, pues se piensan muchísimas cosas. Es bastante complicado, pero sí también es cierto que al final, después de toda esa historia, han sacado puntos importantes las jugadoras a raíz de eso. O sea, que parece que une también es cierto que une un poco el vestuario, ¿no? El hecho de que tengan todas el mismo problema y que estén la cosa complicada.
Sí, pero como dice Monse, el plazo está ahí. Y si no lo resuelves, da igual lo que hayas sacado. Te vas al Rinchi y te tienes que ir a tu casa. Punto.
Pero lo están haciendo.
Claro. Una duda que tengo, ¿qué tal, chicas? Buenos días. El estatus de las jugadoras de División de Honor no es estatus profesional, ¿verdad?
No.
Con lo cual, no hay fondo de garantía salarial, no hay fondo de solidaridad, no hay donde agarrarse.
Nada. Ni las entrenadoras, que son casi elementos de lujo dentro del balonmano de chicas, se pueden agarrar a nada. ¿Verdad, Monse y Noé?
Eso es una lucha de hace muchísimos años por parte de la asociación, y los clubs nunca aceptaron pues esa propuesta, ¿no? Que nosotros pues creíamos que era conveniente, ¿no? De hecho, los chicos lo tienen en Asobal.
Claro.
Pero nosotras no.
No, el balonmano de chicas...
En Asobal, si no me equivoco, sale de la cuota de inscripción del club en competición.
Sí.
Exactamente.
Es una partida.
Del aval que hay, sí.
Claro. La inscripción en Liga Iberdrola, en la división de honor femenina, ¿en qué se utiliza entonces? Si no se guarda una partida para contingencias de este tipo.
A lo mejor no te lo pueden contestar las chicas, ¿eh? Porque pues, eso es un secreto insondable.
Yo tampoco.
¿Lo ves? ¿Cómo no?
No lo sé.
Eso, la ley de transparencia dice que alguien lo tiene que decir, pero no van a ser ni Monse Puche ni Noé Oncina.
Lo que dice el reglamento es que si no pagas, no juegas.
Sí, eso es lo que le va a pasar al Cañamelar, me temo.
Claro, pero ya lo visto.
No, me refiero a la cuota de inscripción en competición. Si no la pagas, no juegas.
Supongo que pagarían la cuota, lo que pasa es que desde el principio de temporada pues no han pagado los arbitrajes, y claro, entonces cuando juegan fuera, como no tienen gasto, pues no hay problema, pero en casa, si no resuelven la deuda que tienen, pues
me parece que si haces
automáticamente te dan el partido por perdido. Claro. Ahora creo que ha salido ya en el UEMA, ¿no? Creo.
Hombre, lo que sí a mí me parece que, bueno, se reduce la división de honor femenina con 3 equipos para que seáis menos, para que en teoría los partidos sean con una mayor competitividad, pero yo pienso que antes de reducir los equipos, porque no nos olvidemos que bajan 3 y habrá aficiones, y hay aficiones en las 3 ciudades, con lo cual estamos perdiendo aficiones, yo creo que antes hay que retocar y remozar una serie de cosas como lo que estábamos hablando de esto, es decir, dar una garantía a las jugadoras de que en caso de que el club, por lo que sea, no pueda pagar, tengan una tranquilidad y, como decía Noé, no estén buscando el ir a trabajar, el que si pueden comer aquí, que si pueden... Yo pienso que esa es la enjundia, eso es lo importante, ¿no?
Sí, ten en cuenta que al final desprestigia un poco nuestro deporte y el intentar profesionalizarlo, que es lo que estamos intentando hacer, ¿no? El que las jugadoras puedan estar en unas condiciones medianamente dignas, que creo yo que nos lo merecemos.
Sí.
Y el que nos pasen ese tipo de cosas es lo que yo digo, yo creo que perjudica mucho lo que es nuestro deporte, porque al final estás con una mano delante y una mano detrás, sin saber qué es lo que te puede pasar. Y sí que es cierto que tendríamos que tener o haber algo en el que las jugadoras, cuando pase ese tipo de cosas, pues pueda pasar, como por ejemplo con los chicos, ¿no? Que pueda tener algo en lo que asumirse si esa deuda o no se paga o pasa algo. Y en este caso a nosotros no nos pasa.
Porque, Monse, la casa yo creo que hay que empezarla por abajo, no por el tejado, ¿eh?
Eso es, exactamente.
No, ¿qué les vas a contar a ellas? Y eso sí. Lo que pasa es que ellas, como, bueno, ellos son entrenadoras, ¿no? Pero ahí... una asociación, hay una federación, y estos temas había que afrontarlos, no de ahora. A mí estas mesas del balonmano femenino, que tan cacareadas han sido últimamente, ¿verdad? Cosas prácticas a lo mejor han sacado muy poquitas, ¿no, Monse?
Sí, ya te digo, desde el momento de la fundación de la Asociación de Mujeres de Balonmano, una de las insistencias que nosotros teníamos era esa, ¿no? El que los clubs se comprometieran a un aval que pudiera respaldar sobre todo a las jugadoras en situaciones como las que está viviendo Cañamelar, ¿no? Y ha sido una lucha, yo creo, año tras año. Y ya yo creo que se tiró la toalla porque los clubs no querían dar su brazo a torcer y no se avanzaba en ese tema. Ya te digo que yo recuerdo cuando empezamos con toda esta historia de la asociación, que era uno de los puntos más importantes, y año tras año, en las asambleas de la federación, en las reuniones con los clubs, siempre lo tiraban para atrás. O sea, no había bajo ningún concepto que pudieran ceder ni lo más mínimo, ¿no? Y tampoco era algo descabellado que pidiéramos, ¿no? Pero ahora no sé cómo está el tema, porque estoy un poco desvinculada del tema de la asociación, pero bueno, no, tú te acordarás, ¿no? De cuando,
sí, claro,
cuando estábamos en esa pelea.
Sí, exacto.
Yo es que tengo mi teoría en eso de que el tema es que no hay un interlocutor para la asociación de deportistas, de jugadoras en este caso, porque tendría que haber una asociación de clubes como estilo Asobal y tal. La federación quiso controlar ese tema y, como digo yo, como el perro del hortelano, ni como ni dejo comer. Entonces, si vosotras tuvierais una asociación de jugadoras, que la tenéis, y un interlocutor como una asociación de clubes estilo Asobal o estilo a lo que fuera, da igual, que os pudieran responder colectivamente, pero claro, vais a cualquier club y os tachan diciendo, pero si no tenemos ni para pagaros, ¿qué me estás contando de que os demos avales y os demos no sé qué?
Claro.
Es más, sí, yo os voy a revelar una cosa que me imagino que vosotras a lo mejor lo sabéis. Durante unos meses, hace ya pues un año aproximadamente, año y medio, una serie de clubes pidió asesoría a Asobal para que la Asociación de Clubes de Balonmano Femenino estuviera dentro de la propia Asobal, con lo cual reduce gastos, bueno, pues porque tiene pues servicios jurídicos,
como una sucursal
marketing,
dentro de Asobal,
etcétera, etcétera,
sí,
que hubiera venido muy bien, porque además el balonmano femenino estaría, digamos, bajo la capa de Asobal del balonmano masculino, que nos guste o no nos guste, vendría muy bien al balonmano femenino. Otra cosa es que una vez que anden, luego ya ellos por sí solos puedan comenzar su camino, ¿no? Y bueno, fue la propia federación la que de alguna manera se la cargó porque no le interesaba.
¿Esperabas otra respuesta?
Claro, claro. Es que lo que no puede ser, además de no poder ser, es imposible. Entonces, si tú quieres controlar una cosa, pero bueno, a mí me parece bien controlarlo, pero ser efectivo, hacer algo. Porque fíjate, estas chicas, no hablo de lo del Cañamela, de las valencianas, hablo del 90% de los equipos que no llegarán a esa situación tan tensa. Pero vosotros en vuestros clubes, chicas, no estaréis tampoco para tirar cohetes, ¿no? Pues igual.
Vamos, ni por lo más remoto, claro. Siempre mirando hasta el último punto,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
Todo. Sí. Y pues mira, la semana pasada comentábamos, ¿no?, y yo, un viaje que íbamos a hacer y ¿cómo vamos a comer? Pues con tupper.
Ya.
Sí, o sea, imagínate, nosotros probablemente este fin de semana nos vayamos a Baracaldo y vamos a ir con tupper.
Pues fíjate, no, mejor no incidamos en el tema porque no. Hacéis en el 40x20 para que encima hablemos de las miserias.
El balonmano femenino en España, de verdad, son auténticas heroínas.
No, son supervivientes.
No, heroínas porque han conseguido cosas y siguen consiguiendo cosas.
Con nada.
Con todas las piedras que hay en el camino, porque son auténticos pedruscos, siguen avanzando, siguen peleando.
Las chicas son guerreras, ya lo sabes.
Es de nuestra admiración.
Y aún así, Luis, llegas y de repente una jornada te ofrece el partido que te ofreció el viernes en la
Aula Gran Mayor. Ese fue un partidazo, ¿eh?
Fue un auténtico espectáculo de balonmano. El Aula había jugado el martes contra el Objetivo 2021, las chicas, las futuras guerreras, y habían, de amistoso tuvo poco el partido, ¿eh?
Se dieron.
También hubo carrerita para arriba, carrerita para abajo, se fueron las dos por encima de los 30 goles y hubo defensas intensas. Pero el partido del viernes es de los de decir, señores, a pesar de todo, esto es el balonmano femenino español, o esto es lo que podría llegar a ser a diario en todas las canchas el balonmano femenino español si todos remamos un poquito en el mismo sentido.
Si eso es lo que decimos, si las chicas ofrecen todo y más de lo que tienen. El problema es que si las estructuras no les acompañan, pues oye, se quedan eso, en un esfuerzo muy generoso y muy estimable, pero que no les lleva a ningún sitio.
Es que eso es lo que hablamos antes, es decir, jugadoras tenemos, ganas tienen.
Entrenadoras, que tenemos dos.
Entrenadoras tienen, faltan las estructuras.
Ya.
Eso es la base, es lo más importante, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, pero si no tenemos eso, la casa no la podemos hacer.
Pero si eran niñas las dos y ya tenían estos problemas, se acuerdan.
Sí.
Bueno, pero es que pretendemos.
Y ellas han sido de las privilegiadas dentro de lo que cabe, ¿eh?
Claro, pero
es cierto.
Claro, pero es que luego cuando oyes que pretenden, que quieren que la división de honor femenina sea la mejor liga del mundo, pues se echan unas manos a la cabeza, ¿no?
Paroles, ¿no? Te dice el otro.
Por cierto, sorteo de la Challenge Cup. ¿Qué os parece lo que les ha caído a los equipos españoles? Rincón Fertilidad Málaga con el Quintus de Holanda. Bueno, puede ser que se metan en semifinales. ¿Y el Mar Duro para el Rocasa con el Gomel bielorruso?
Pues yo creo que al revés. Yo temo más a las holandesas que a las bielorrusas. ¿Qué quieres que te diga? No lo conozco así,
pues
digamos.
Pues yo no sé qué decirte. El Gomel es un equipo peleón.
Bueno.
Sí. Es un equipo peleón de la escuela rusa de toda la vida y que probablemente vaya a plantar mucha cara. Lo que tiene el balonmano holandés es que sus mejores jugadoras prácticamente las tiene todas por el, repartidas por Europa,
ya,
en los mejores equipos. Entonces, pues bueno, ahí quizás el Clínica del Rincón tenga alguna opción. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que en la competición europea no hay rival fácil ni difícil, ni menos a estas alturas. O sea, quien te toque ya sabes que va a ser un partido muy intenso y que vas a tener que estar muy, muy, muy concentrada para poder sacar la eliminatoria adelante.
Noé, ¿las de tu tierra las ves en semifinales o no?
Pues yo creo, a ver, yo creo que sí. Sinceramente, este año es cierto que después del parón han tenido un poco de bache y no han estado como creo que deberían de estar. Pero sí que, como dice Monse, creo que una competición europea tienes que dar siempre el 100%, ahí no hay mucho que hacer. Entonces, es verdad que Holanda siempre tiene un buen balonmano, juegan bien a balonmano, pero creo que puede ser un equipo que puede ser asequible para ella.
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte. De momento ya sabemos que el Rincón Fertilidad Málaga jugará su primer partido en Alaurín de la Torre el sábado 2 de marzo a las 6 de la tarde. La vuelta será en Holanda el domingo a las 4 de la tarde. No hay horario todavía el Rocasa Gran Canaria con el Gomel, y a ver si con un poco de suerte los dos equipos españoles se plantan en semifinales, que nos vendría muy bien para sumar esos puntitos en el ranking, que los necesitamos como agua de mayo en el balonmano femenino de cara a la Federación Europea de Balonmano. Noé, un beso muy fuerte y muchas gracias por estar con nosotros,
un beso
como siempre.
Muy fuerte, como siempre a todos.
Gracias. Monse, lo mismo, un beso fuerte y suerte.
Igualmente, suerte para vuestra enorme competición, que es lo que os priva más, ¿eh? Porque el otro, yo, es como digo yo, exteriores, ¿eh?
Eso es.
Venga, hasta otro día, adiós.
Venga, hasta luego.
Adiós. Adiós. En la Liga de Campeones, el Fútbol Club Barcelona vencía 43-26 al Kristianstad. Sigue líder de su grupo con 20 puntos. Le persigue el Telekom Bethpren con 16, el Vardan con 15. Por lo tanto, el Barcelona, si no falla en los dos partidos que tiene, o por lo menos en uno de los dos, se meterá directamente en los cuartos de final de la Champions League. En cuanto a la Copa EHF, segunda jornada, San Rafael 30, Logroño 26, Liberbank Cuenca 26, Olstebro de Dinamarca 24 y Goch de Dinamarca 34, Freiking Granollers 26. En la clasificación del grupo A, el líder el Fuchse Berlín con 4 puntos, segundo balonmano Logroño con 2, los mismos que San Rafael, cierra Balatunfuredi con 0 puntos. En el grupo C, Oporto 4 puntos, Olstebro, Liberbank Cuenca con 2 y cierra el Constanta con 0 puntos. En el grupo D, Kiel con 4, Gong con 4, con 0 el Pulavi y 0 el Freiking Balonmano Granollers. La próxima jornada, el próximo fin de semana, Montpellier Fútbol Club Barcelona, domingo a las 7 de la tarde, y en la fase de grupos de la Copa EHF, el sábado a las 3 de la tarde, Pulavi de Polonia, Freiking Granollers, a las 7 y media Logroño Fuchse Berlín, y el lunes a las 7 de la tarde, Constanta de Rumanía ante el Liberbank Cuenca. Llega a De Rosca nuestra firma invitada. La firma nos llega en el día de hoy de la mano de nuestro compañero y gran amigo Fernando Urra. Sepamos sobre qué nos habla hoy el grande Fernando.
Hola, gente de De Rosca. Os quiero hablar hoy de un par de cuestiones que tengo guardadas desde que acabó el Mundial, aunque tienen, digamos, un trasfondo un poco más profundo. La primera, aunque no esté de moda, yo voy a defender a los árbitros. Que no digo que no se equivoquen, que lo hacen, pero sí que es verdad también que los juzgamos, y yo el primero, mucho más duramente que al resto de actores del partido. Cuando acaba un choque, un campeonato, y las cosas no han salido bien para nuestros colores, sean los colores que sean, siempre o casi siempre miramos hacia ellos. Es humano. Buscar motivos para los fracasos es más sencillo fuera que dentro. Por ello, cuando hablamos de errores arbitrales, no faltan palabras como robo, vergüenza, escándalo. Sin embargo, con jugadores o entrenadores no somos tan duros. Es raro, fracaso, ridículo, vergüenza, escucharlos y aplicarlos a las malas actuaciones de un equipo. Y los jugadores fallan pases claros y tiros sin portero. Y los entrenadores se ven superados por planteamientos de otros. Pero nos cuesta ser tan duros con ellos. Solemos buscar paliativos a esas críticas que no encontramos luego en la de los árbitros. Insisto, que no digo que lo hagan bien siempre, ni siquiera muchas veces. Y a mí tampoco me ha gustado, por ejemplo, las actuaciones en el Mundial. pero tampoco las de algunos equipos y jugadores, y creo que debemos ser todos más equitativos al repartir estas críticas. De hecho, lo que menos me ha gustado en este campeonato y más, creo, ha dañado la imagen del balonmano ha sido una situación en la que ha tenido responsabilidad todo el mundo: entrenadores, jugadores, árbitros y la propia IHF. Y me refiero a que se hayan permitido actitudes sin sanción como las de los croatas, y eso me parece muy dañino. Protestas desde el inicio, actitudes de jugadores como Dumjak o del propio entrenador Rino Cerdar, con árbitros y con rivales, golpes en la mesa de anotadores. ¿Y pasó algo? Nada. Ni una triste sanción, alguna exclusión. Y aquí sí que no caben errores. Todos lo vimos y aquello no fue de recibo. Y nadie hizo nada. Para mí esto sí que merece lo de lamentable y lo de vergonzoso. La otra cuestión que me tiene, la verdad, tan enfadado como deprimido es lo que ya podemos denominar como el balonmano moderno. Esa versión de este deporte que han ido esculpiendo poco a poco y que tampoco nada me gusta. Más allá del 7 contra 6, la bomberada esta de mucho cuidado, he vuelto a ver partidos entre grandes equipos con un tipo de juego que me aburre hasta hartar. Es tan dinámico como pobre. Sartenadas de golpes, dureza extrema, velocidad máxima con una cantidad de errores directamente proporcional a esta velocidad y especialmente una buena ración de pobreza táctica. Lo peor es que tenemos una tendencia de años atrás que va para adelante, que va a más y que desgraciadamente solo nos queda acatarla y luchar contra ella a nuestra manera, que creo que es poca. Lo que está claro es que tenemos las de perder y que nuestros equipos y selecciones podrán conseguir éxitos, sí, pero este balonmano nos echa de la élite a pasos agigantados. Hay que aceptarlo y creo que poco podemos hacer más que esperar a que nuestros porteros paren mucho y podamos correr a la contra. Si no, el ataque estático va a ser complicadísimo que podamos estar en los podios. Este balonmano de trenes a toda velocidad no tiene sitio para nuestros artistas. Un saludo y hasta la próxima, gente del de Rosca.
Nuestro gran Manolo Cadenas está por tierras bielorrusas entrenando al Mescos Brest, aunque también tiene la responsabilidad de dirigir a la selección masculina de Argentina. Hace tiempo que no sabemos cómo le van las cosas al grande de Manolo. Pues hasta Brest nos vamos para charlar y pasar un buen rato hablando de balonmano con Manolo Cadenas. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, Luis.
Bueno,
preparando la semana, que es lo que toca los lunes por la mañana.
Bueno, ¿mucho frío allí o qué?
No, se lleva, es un hombre de león, no quiere mirar al frío.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo te va por Bielorrusia? ¿Se te está haciendo duro o no?
Bueno, muy distinto, sí, un poco duro. Aquí no, creo que el cambio cultural es grande en todos los aspectos y bueno, y el que más me atañe a mí, que es el deportivo, pues sí, se hace duro. Estamos compitiendo en una Liga de Campeones donde vamos de débiles y no acabamos de coger el hilo a la competición, aparte que bueno, que nos toca el grupo más difícil que ha habido nunca en Champions, pero así todo, pues espero un poco más del equipo, pero difícil el trabajo, pero interesante a la vez.
Ahí en Bielorrusia, ¿estás encontrando lo que esperabas o es menos de lo que te habían prometido?
Bueno, no tenía muchas expectativas sobre casi nada, ¿no? Prefiero venir y ver lo que sucede, pero digamos que algunos comportamientos me han sorprendido negativamente, aunque ya sabía cosas porque en este equipo había estado antes Igrópulo, o sea, Timinche, grandes amigos y grandes personas que me informaron que era muy difícil, incluso también me había informado Bebesco, que estuvo aquí, y sí, es difícil porque parece que la exigencia con el entrenador es demasiado, ¿no? Parece que es el responsable de todo. Si el portero no para, si no ataca alguien 6-5, si uno no tiene su día, siempre es el responsable del entrenador. Y eso, pues, no estaba acostumbrado a este tipo de comportamiento por parte de mi presidente.
Vamos, que cualquier cosa que sucede, el dedo acusador señala al entrenador, en este caso, que es Manolo Cadenas.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí me pillaba muy curtido.
Oye, de la selección argentina, ¿qué me dices? ¿Estás contento, satisfecho con el Mundial que hizo o no?
Bueno, el objetivo era meterse en la fase siguiente, ¿no? Pero bueno, viendo los resultados, sobre todo los dos últimos, que fuimos capaces de ganar a equipos europeos como Serbia, Austria, Serbia y empatar antes en el grupo con Hungría. Y con las bajas que teníamos, pues podemos considerar que hemos hecho un mundial aceptable. Aunque bueno, faltó poquito para meternos a la siguiente ronda. Perdimos de 2 goles con Egipto, que fue con Davis, el equipo que pasó.
Eso te iba a decir. Con todos los lesionados que tuviste, porque además fueron en cadena los últimos meses uno tras otro, ¿qué dijiste? Madre mía, el mundial que me viene encima, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Porque tú tendrías tus esquemas, tu equipo, se te rompe todo y a recomponerlo, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que eso nos ha ayudado a todos y agradezco a los gladiadores, a mis muchachos, que cuando llegué allí a Buenos Aires, un poco castigado por el duro trabajo aquí en Bielorrusia, la verdad es que les vi muy motivados y yo creo que la motivación también venía porque sabían que iban a tener que tomar otros jugadores la responsabilidad, ¿no? Ante las bajas de Pizarro, de Diego Simonet, de Soto Cueto, de Colo Weinstein. Y bueno, creo que eso fue importante, ¿no? Saber que otros tenían que tomar la responsabilidad y así lo hicieron.
Hola Manolo, soy Emilio, amigo y paisano. Si es que te vas a los polos y nunca mejor dicho. Lo de Argentina, vale, lo veo. Lo de Bielorrusia, aunque seas de León, macho, ahí tiene que hacer un frío que es peligroso eso. Y tú eres un hombre que ya tienes tus años, ¿eh?
El frío humano.
Bueno, ese también, porque los bielorrusos... Oye, de todas formas, yo por lo que me ha llegado, en Argentina no están nada descontentos, vistas las circunstancias de lo que hizo tu equipo en el Mundial. Es verdad que faltó esa guinda de que pudiera es ganar a tu compañero y amigo David Davis, pero bueno, no pudo ser con Egipto. Y luego lo de Bielorrusia, pues ya sabías tú que eso era una aventura en el más amplio sentido de la palabra, y mira que tú has toreado en muchas plazas, Manolo.
Sí, pero bueno, en el extranjero todavía me falta experiencia, la voy adquiriendo ya después de la experiencia polaca, ahora aquí en Bielorrusia y después en Argentina. No es fácil, pero bueno, tiene muchas cosas nuevas y muchas dificultades que bueno, que te ayudan a seguir mejorando.
Y de todas formas, por lo que dicen las crónicas y los camitos, yo sinceramente no he visto yo al Scott Brett, pero dicen que el equipo no juega nada mal. Lo que pasa que tú lo has dicho, es un grupo muy complicado de Champions y un equipo bielorruso no se iba a meter entre los 5 primeros. Eso vamos, lo sabías hasta tú.
Bueno, todavía hay opciones.
Bueno, bien, sí, matemáticamente sí.
Seguimos con Montpellier. El sábado ganamos a Rhein-Neckar, uh-huh. Bueno, todavía tenemos opciones, ¿no? Pero bueno, está claro que no estábamos entre los 6 favoritos porque hay 6 equipos no mejores, sino mucho mejores. Claro, pero bueno, claro. Nosotros podemos y debemos jugar mejor.
Oye, ¿y esta aventura bielorrusa, hasta cuándo la tienes? ¿Qué es lo que firmaste tú cuando fuiste ahí?
2 años.
2 años, o sea, te quedaría un segundo, ¿no?
Sí.
Vale.
Pero no sé tal cómo van las cosas,
bueno,
no sé.
Bueno, bien, pero que te voy a decir que la previsión puede ser que estés todavía en los fríos bielorrusos esos una temporada más.
O no, te lo está diciendo.
No, hombre, vamos a ver.
Sí, porque había...
El de Valdevimbre es un inquieto, entonces no sabemos por dónde saldrá, pero bueno.
No, lo que pasó también es que, bueno, había algunas dificultades que me ponía el equipo, el presidente.
Ah, bueno, es verdad, por el tema de competición.
Argentina.
Correcto.
Y bueno, y estaba faltando una conversación, pero bueno, por supuesto yo quiero seguir con Argentina, uh-huh. Pase lo que pase.
O sea que con Argentina seguirías fijo y si el presidente dice que no, pues
a buscar otra opción.
Pues a buscar otra opción, me imagino, claro.
Sí, bueno, seguir con Argentina solo, no sé, todo como el deporte está siempre en continuo cambio. No sé qué pasará, pero bueno, lo importante ahora mismo es que nosotros todavía tenemos opciones en la Liga de Campeones y con Argentina pues tenemos que jugar el Panamericano en agosto, a principios, y a ver ahí qué pasa con Cuba, Chile, Brasil y Argentina, ¿no? Que somos, creo, en principio los favoritos, sobre todo Brasil.
Manolo, ¿el balonmano argentino va a seguir creciendo o está donde está y ya ha llegado?
Hombre, digamos que lleva bastante tiempo en un lugar muy parecido y aunque hay mucho balonmano, el que no haya una liga profesional condiciona mucho, ¿no? El balonmano allí, así como hay ligas profesionales de voleibol y baloncesto, no la hay de balonmano y eso pues limita un poco la progresión. Pero bueno, cada día se trabaja mejor y van saliendo más jugadores, como estamos viendo.
Y sobre todo eso que estás diciendo tú, que me imagino que tienes que descubrir o tienen que salir nuevos talentos, porque lo que es la vieja armada argentina, esos gladiadores, se van haciendo mayores, los Simonet, los Carou, los Vieira, esos ya van poniendo ya muchas tachas ya en sus pasaportes, entonces tienes que buscarte gente de nuevo cuño. ¿Y la hay? Que es lo que creo que te preguntaba Luis.
Que, bueno, yo creo que una de las razones que estoy en Argentina es por ese proceso de cambio que tengo que hacer, ¿no? Y estamos introduciendo cambios, pero claro, estamos hablando de la generación de oro del balonmano argentino. No es nada fácil sustituir a estos jugadores que llevan en la élite un montón de tiempo y con muy buenos resultados, pero bueno, lo vamos a intentar.
Eso es lo que hay.
Pero claro. Sí, falta... Tal vez nos falta algún talento como los que acabas de nombrar.
Uh-huh. Oye, Manolo, me imagino que como seleccionador de Argentina te vendrá muy bien que jugadores argentinos vengan a la Liga Sobal, porque la Liga Sobal, digan lo que digan, está creciendo y prueba de ello es que los jugadores argentinos empiezan a ser importantes en los clubes de la Liga Sobal.
Bueno, claro que, de hecho, no sé si hay 10 o 11 de los que fueron a... Uh-huh. 10 de los sí. que jugaron en... El Mundial están jugando en España y cada vez y en la División de Honor B también hay otros cuantos. Desde luego que para la mayoría de ellos es un paso importante en su carrera deportiva venir a jugar a la Liga Sobal, que creo que es pues muy superior, por supuesto, a la Liga de Buenos Aires, ¿no? A la Liga Femeval. Y aparte de equipos que participan en Europa, como por ejemplo estaba viendo Cuenca, felicidades por la victoria, felicidades a la afición por ese apoyo, fue un partido muy intenso y ahí pues teníamos 3 argentinos a falta de Colo, que está lesionado, y en algunos casos decisivos, ¿no? Como fue el caso de Leo Maciel en la portería. Por lo tanto, bueno, que jueguen en la Liga Sobal, que jueguen en Europa, es fenomenal.
Oye, hablando de otro tema, el arbitraje en el Mundial, más de lo mismo, peor con las nuevas parejas, ¿qué te ha parecido?
Bueno, no sabes a qué atenerte, un poco desigual, porque al principio hablan de unas normas que se va a penalizar más el agarrón de camiseta, no sé qué, no sé cuánto, y después en algunos partidos hay mucha dureza que no se sanciona, no sé, no sabes a veces a qué atenerte, todavía no acabamos de conseguir un nivel general alto, ¿no? En cuanto al arbitraje, independientemente de la buena voluntad de las parejas.
Oye, ¿y un Mundial con 32 equipos, el próximo Mundial de Egipto 2021, como entrenador, como jugador que ha sido, te parece una locura?
Bueno, pues no lo sé, porque es una experiencia nueva, pero todo depende, que no sé cómo va exactamente, ni me he preocupado de mirarlo, depende de cómo están los partidos distribuidos. Yo creo que, bueno, es que participen más equipos, siempre que no sea una carga de mucho mayor de partidos y que haya descanso, porque el mayor problema ahora en el Mundial es cuando juegas 2 partidos seguidos, eso es demoledor. Habiendo tiempo entre un partido y otro, pues vamos a ver cómo sale.
La IHF, Manolo, defiende esta ampliación en que se va a producir, después de una primera fase, como 2 mundiales distintos dentro del mismo asunto. Un Mundial A y un Mundial B. Pero para eso podían haberse inventado un Mundial B y mandar a una serie de equipos al B directamente y no haces partidos que a lo mejor tienen una exigencia física, pero no son decisivos para nada, ¿no, Manolo?
Pues puede que sí, además ya esa fórmula que tú ya conoces.
Sí, 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 ya la hubo,
Italia,
claro.
Donde resurgió Rusia con Spartak Mironovic como entrenador, donde estaba en ese Mundial, estaba, que recuerde, Rusia y Rumanía en el Mundial B, aparte que España también, pues puede que sí, puede que sería una fórmula para que no haya tanta saturación y desgaste en los jugadores, que al final pues lo van pagando en forma de lesiones.
Y luego está el tema económico, porque con 32 países, te imaginas, ya no vamos a ir a un único país organizador, como últimamente se está viendo, 2, 3, 4 países, yo qué sé, porque es que ¿quién va a soportar 32 equipos en una competición pagándolo tú? Y encima teniendo a la IHF detrás, queriéndose llevar lo que sobra, ¿no?
Pues de momento lo va a hacer Egipto, bajo las órdenes de Hassan, que pasa es el capo cañonieri.
Bueno, bien, vale, si es el, iba a decir el puto amo es, pues lo es, ya está, punto. Pero eso no vale para eso no vale para todo.
Hablabas antes, Manolo, de las lesiones. ¿Nos estamos cargando a los jugadores?
Hombre, Hombre, en alguna medida sí, porque si hay tantas competiciones, tantos partidos, que bueno, que es muy peligroso. Yo creo que tiene que haber más pausas y que se cada temporada se juega tantos partidos, jugadores internacionales, desde luego es un gran desgaste.
¿El balonmano en Bielorrusia cómo es, Manolo? ¿Muy físico?
¿Cómo es? Casi no existe, porque el balonmano aquí, no sé, parece que se han olvidado de los grandes jugadores y entrenadores que tuvieron, ¿no? Porque ahora mismo la liga es muy pobre, no sé, juegan fuera de la Liga Bielorrusia los 10-12 jugadores, pero solo está el Minsk y el Brest. Los demás equipos yo creo que son de división no lo ve, claramente no jugarían yo creo que no sé, los demás equipos no jugarían en la Liga Sobal, por lo tanto es perder el tiempo jugar aquí, porque hasta ahora solo ha habido partidos con el Minsk. Los demás partidos son de 12, 15, 20 goles o 25. La liga es muy pobre, no hay instalaciones, no hay sponsor y bueno, el nivel muy bajo.
O sea que no sirve casi para nada para el Meskhod Brest jugar la liga de Bielorrusia, ¿no?
Y perder el tiempo, que a veces utilizamos jugadores del segundo equipo, pero tienes que jugar dos vueltas, solo hay muy pocos equipos y al final con el Minsk vas a acabar jugando 8 partidos de liga.
Joder, Manolo, pues propón que os acepten en la Liga Ceja, esa que no os pilla tampoco tan lejos, ¿no? A lo mejor...
No, estamos en la Liga Ceja, pero la Liga Ceja también es un problema, porque para viajar desde Brest...
Está complicado, ¿verdad?
Un día entero, ya. Entonces la Liga Ceja la jugamos, vamos cuarto, nos podemos meter en la Final Four, pero digamos que en algunos partidos fuera de casa no solemos jugar con el equipo que juega la Champions, porque entonces es imposible preparar el partido de Champions. Entonces, bueno, es una liga que está ahí, pero tampoco tiene un gran sentido. El problema es que tendríamos que jugar la Liga de los Rusos solamente a partir de la última etapa.
Oye, ¿y qué estás viendo de la liga? Sí, ¿qué estás viendo de la liga española desde un sitio así tan alejado como es Bielorrusia? ¿Te enganchas al internet, te enganchas a las plataformas y cosas de estas para pillar algo, no?
Bueno, cuando estoy metido en la Liga de Campeones veo menos, pero cuando puedo, bueno, puedo bajar por los partidos, entonces veo los partidos sobre todo donde juegan los argentinos.
Los que te interesa, claro.
Sí, además Valladolid. Mis antiguos equipos también. Valladolid pues está con Quijosa, Valladolid con Pisonero. Bueno, voy viendo bastante, sobre todo donde juegan los jugadores argentinos. Algunos en directo con la aplicación, pero bueno, tengo para bajar todos los partidos en Tarfis.
¿Y cómo llevar la vida allí en Bielorrusia, en Brest, tú y tu familia? Porque me imagino que estará tu mujer ahí.
No, estoy solo porque es otra de las dificultades. Estaba acostumbrado a estar con Carmen, mi mujer, pero bueno, no es fácil venir aquí, encima con la perra que tenemos, pues más complicado. Y bueno, lo estamos viendo a ver cómo lo hacemos, pero hasta ahora aquí viviendo solo.
Estás soleras.
Ahora estoy viendo ya como todo el día dedicado al balonmano, como Jordi Rivera.
Lo que pasa es que allí, si dices que hay poco balonmano, aunque tú eres un hombre muy activo y siempre trata de hacer muchas cosas, habrá momentos en los cuales te aburrirás, Manolo.
No, eso nunca. Si tienes tanto balonmano, mira, y bueno, aparte que hablo con muchos entrenadores, con Dani, con Julián, con Pastor, siempre comentamos la Champions, o sea, que estás en contacto con un montón de gente, a lo mejor aburrirse, ¿no? Aparte, pones internet y ves, tienes para ver partidos por todos lados.
Bueno, Manolo, pues nada, que tengas mucha suerte, que ojalá se te arregle el que puedas seguir en los dos sitios, y si no, ya sabes, te vuelves a casa, a comer bien, con Cecina, compañía, ¿eh?
Claro, no sería malo.
A mirar sus bodegas ahí en Valdevinbre, claro. Que siempre ha dicho que no, pero yo sé que tiene vinos el jodido.
No tengo idea.
Anda. Se no te va a pillar la hacienda, tonto.
Bueno, pues lo dicho, Manolo, que tengas mucha suerte y nos seguiremos escuchando, nos seguiremos hablando y te seguimos, ¿eh? Aunque este año hemos tardado en llamarte, sabes que te seguimos siempre,
¿eh? Al Manolo Cadenas, ¿cómo le vamos a seguir? Aunque se nos vaya al otro extremo del mundo, que se va el tío.
Gracias.
Bueno, Manolo, un fuerte abrazo. Cuídate, amigo.
Igualmente, para todos.
Venga, hasta mucha suerte, Manolo.
El Mecali Atlético Guardés sigue peleando por el título de Liga, aunque la verdad es que no ha podido clasificarse para la final a 8 de la Copa Su Majestad la Reina. Estamos viviendo, yo diría, una interesante Liga División de Honor femenina esta temporada. El balonmano femenino también tiene su hueco en Derrosca con sus protagonistas y por eso vamos a charlar con el técnico del conjunto gallego, con José Ignacio Prades. Hola, José Ignacio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, se intentó. No pudo ser en la Copa de la Reina. Los 13 goles pesaron mucho, ¿verdad?
Sí, no creo que fuera una cuestión del partido de Huelda ni de levantar aquí 5 o 6 goles. El problema estuvo claramente en el partido de ida, donde creo que empezamos bien el partido. Pero bueno, la verdad que a mitad de la primera parte ya te digo que es un poco revivir lo que pasó, ¿no? Pero bueno, nos fuimos 17-10 al descanso después del 7-7 del minuto 16 y mantuvimos esa distancia de 8-7, 8-9 goles. Y en los últimos minutos, de repente, no abrir y cerrar de ojos, se alargó la cosa a 13 y yo creo que eso fue lo que nos condenó, ¿no? Quizá con mal menor, si hubiéramos aguantado esa renta de 7-8-9 goles, el estar a 5 o 6 goles, podríamos haber apretado un poquito más aquí, ¿no? Pero no se dieron las circunstancias de que nosotras teníamos que hacer un partido excelso y sin fallos y provocar que Elche estuviera también pues bastante peor de lo que estuvo, ¿no? Y bueno, no conseguimos, la verdad, que ni una cosa ni la otra, por lo menos a nivel de exigencia que teníamos que estar, ¿no? Y bueno, pues al final ha sido lo que nos ha condenado y ya te digo, a pasar página, a intentar recuperarse lo antes posible, porque esto no para y no da tregua, y bueno, y aprender de los errores, que esto es un continuo aprendizaje.
Oye, el equipo, las chicas, tras esta eliminatoria de la Copa de Su Majestad la Reina, ¿han quedado un poco tocadas o lo del Zuazo ha sido un accidente?
Bueno, es una cuestión todavía, yo creo que para la reflexión y de la que aún estamos dándole vueltas desde que acabó el partido de Zuazo, pues sí que creo que el equipo se mostró bastante atenazado y con muchísimas inseguridades, y eso puede ser consecuencia de todavía de andar rumiando o de andar dando coletazos del partido de Copa. Y bueno, tampoco hay que quitarle mérito a un Zuazo que creo que hizo las cosas muy bien, que jugó un partido muy serio. Y bueno, y nosotros yo creo que no dimos con la tecla y sobre todo yo me responsabilizo de al final no poder dar demasiadas soluciones y no poder darle la vuelta a una situación que parecía en la segunda mitad cuando cogimos dos goles de renta que podíamos llevarnos el partido y bueno, la verdad que al final no supimos dar con la tecla para darle la vuelta a un partido que estaba siendo demasiado engorroso, que estaba muy igualado y bueno, y al final se te queda cada tonto con una acción en los últimos segundos, ¿no? Que te meten gol al final y bueno, la verdad que bueno, un palo muy duro para todos, pero ya te he dicho como al principio que después de la eliminación de Copa todo esto sigue, hay que levantarse antes posible porque esto no se ha terminado y aún quedan muchísimas cosas por las que trabajar, por las que pelear y bueno, hay que pegar el golpe encima de la mesa y hay que seguir trabajando, hay que levantarse porque tenemos un rival durísimo este fin de semana próximo con la visita a Veravera.
Tú como entrenador, ya lo decías, asumes todas las responsabilidades de lo que ha pasado y tal, pero ¿te están sorprendiendo cosas esta temporada en el Mecalia Atlético Guardés? Un Mecalia Atlético Guardés que otra campaña se le ha visto rocoso, se le ha visto fuerte, se le ha visto grande. ¿Qué está pasando, José Ignacio?
Bueno, yo no veo mal al equipo ni al grupo. Fíjate, si esta pregunta no la hacemos hace dos semanas, por tercer año consecutivo ganamos la Liga el primer año, el segundo año la perdimos por tan solo un gol porque quedamos empatados a puntos con el campeón. Ese tercer año estábamos a uno o dos puntos del primer clasificado y durante ocho semanas fuimos los líderes de la categoría. Creo que al final llevamos tres años muy buenos, atrayendo un muy buen nivel, sin ser el mejor equipo ni el mayor presupuesto, y yo creo que a veces esa exigencia es buena porque te consideran como uno de los grandes y eso la verdad que da muchísimo respeto. Pero bueno, también yo creo que te exige mucho, te presiona y cualquier fallo pues quizás se magnifica, ¿no? A mí me gustaría sobre todo pues mandar un poquito de ánimo, de tranquilidad, de dar las gracias también a todo el mundo que nos apoya, que nos sigue cada día y bueno, y sobre todo a seguir trabajando, ¿no? Esto al final no deja de ser deporte, son piedras y obstáculos que te vas encontrando en el camino y que hay que intentar superar y solventar, ¿no? Pero sí que me gustaría darle mucho más valor al trabajo del grupo en este tiempo, que es muy difícil que en un sitio como este nos mantengamos, yo creo que a ese nivel y bueno, yo creo que el equipo está tocado, está herido, pero no está muerto ni mucho menos y estoy seguro que este grupo pues se va a levantar y vamos a pelear estos partidos que quedan, ¿no? Como si fueran 11 finales e intentar quedar lo más arriba posible sin renunciar a nada, aunque sabemos que después de los desplazos pues todo se complica muchísimo más.
José Ignacio, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, mira, yo tengo una pequeña teoría desde la distancia, porque evidentemente no tú eres el que lo sigues directamente, porque estás implicado ahí en ese banquillo. Yo creo que fue un punto de inflexión la gran eliminatoria europea que hicisteis contra las rusas, que tuvisteis vuestras opciones, el equipo ahí aparentemente estaba en una gran situación, y luego yo creo que el equipo se ha ido despistando un poquito en función de la pérdida de objetivos, ¿no? Os dio una pájara tremenda en Elche y os pasó lo que os pasó en la Copa. Ha habido un par de pinchazos en la Liga. Yo creo que ahí entra ya la motivación, fíjate lo que te iba a decir, José Ignacio, la psicológica más que la otra, porque a lo mejor el equipo está entrenando bien, pero la pérdida paulatina de objetivos a lo mejor hace que las chicas se distraigan un poco. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de esto? ¿Más psíquico que físico?
Bueno, lógicamente, en el día a día yo no te puedo poner ninguna cortapisa en el sentido que el equipo está trabajando bien. El equipo realiza su trabajo, yo creo que en muy buenas condiciones y bueno, creo que sobre todo en el tema físico la gente está muy bien también y en una muy buena condición. No te negaré que estas cosas a nivel psicológico y pues afectan un montón, ¿no? Y a veces si la cabeza no te va, no te responden las piernas, no te responde el coco, y si no te responde el coco las decisiones no son las adecuadas o no son las idóneas o no son las mismas y claro, por supuesto que a nivel mental, bueno, sí que es cierto que nos hizo cierto daño, entre comillas, la eliminación europea, pero yo creo que el equipo salió reforzado,
sí,
porque perdimos ante un gran rival. Quiero aprovechar también para ensalzar la labor de Veravera, ¿no? Que ha hecho una fase de grupos extraordinaria. Ojalá hubiéramos estado los dos en esa fase de grupos, porque creo que nuestro equipo también tuvo opciones. Pero bueno, se ha demostrado que Veravera ha sido capaz de competir y hasta la última jornada estaba a punto de meterse en esa siguiente criba, ¿no? Y bueno, chapó por ellas. Las tenemos enfrente la semana que viene, o sea que va a ser un partido durísimo. Y bueno, yo creo que más daño nos ha hecho exactamente lo de la Copa, ¿no? Había muchísimas esperanzas puestas en, en el partido, en volver a jugar la fase final de la Copa, la que nos faltábamos desde hace muchísimos años. Y bueno, si bien es cierto que el sorteo nos emparejó con el equipo que quizá
más en forma, más ¿verdad? Forma, puede ser, sí.
Más
sí,
en
sí.
forma estaba, ¿no? Yo creo que nos ha faltado un poquito más de confianza en nuestras posibilidades y que bueno, al final nos ha pasado factura. Hicimos un mal partido que nos condenó en Elche, pero hay que asumirlo, hay que reconocer lo que hemos hecho mal, porque si no, jamás podremos darle la vuelta, ¿no? Y bueno, hay que trabajar sobre ello.
Por supuesto, por supuesto. Y además, fíjate qué tesitura se te pone, José Ignacio, ahora, que a nivel, digamos, táctico, técnico, no puedes decir nada, porque tu equipo reconoces que está trabajando bien, pero en la parte de la psicología, ¿cómo convences a tu equipo ahora de que tenéis que ir a Bidebieta, a jugar con el Vera Vera, y qué es la forma de reengancharse a la Liga? Y eso te pasa de aquí a una semana, ¿no?
Nada, nos pasa en 5 días,
ah,
además será el viernes por todo el departamento, donde además lo podrá ver todo el mundo. Bueno, yo creo que a veces el ya no terapia de grupo, que suena quizá un poquito a
psicoanálisis,
término, ¿no?
Pero hay que hacerlo a veces, sí, José Ignacio, pero, chico, no te
sí,
queda.
Sí, pero bueno, yo creo que verbalizamos mucho las cosas y yo creo que hay que afrontarlas, hay que intentar quizá visualizar lo que o vislumbrar un poquito el escenario que nos vamos a encontrar, el ver cómo nos encontramos hoy, en qué situación estamos, qué pasos hay que dar para mejorar, qué nos vamos a encontrar. Y bueno, yo creo que todo eso ayuda a quitarnos algún miedo, a prepararnos para el escenario que nos vamos a encontrar. Y bueno, yo creo que sobre todo el no quedarnos con nada dentro, el poder hablar con normalidad de todo lo que rodea al grupo, el conjurarse, el sacar esa rabia contenida que tenemos, ¿no? por no estar dando quizá lo mejor de nosotras en este tramo de competición. Y bueno, yo creo que todas las chicas están también con eso dentro, ¿no? con ese gran disgusto, ¿no? De saber que no estamos quizá dando todo lo que podemos o que las cosas no están saliendo porque nadie sale a no hacerlo bien. Eso te lo puedo garantizar, de que las cosas no salen a veces y bueno, yo creo que todo el mundo está muy disgustado por eso y intentamos revertir la situación cuanto antes. Hay que tener cierto equilibrio porque si lo quieres hacer rápido o sin dar los pasos adecuados o saltando de alguno, se puede volver en tu contra, que creo que es lo que nos pasó este fin de semana.
José Ignacio, con esta división de honor femenina tan bonita que se está viviendo esta temporada, ¿el reducir la liga en estos momentos te parece positivo para el balonmano femenino español?
Yo creo que sí. Yo creo que yo ya llevaba, la verdad, que varios años pensando que un cambio en el sistema de competición que podía ser positivo. Lógicamente creo que nunca se encontraba el momento adecuado, pero creo que también una decisión de ese tipo nunca va a tener la aceptación de todo el mundo, ¿no? Así que yo creo que era un pasito complejo que había que dar, que creo que al final se ha dado. Yo creo que va a ser bueno para los calendarios, va a ser bueno para las competiciones europeas, puede ser bueno también para la selección nacional en aras de preparar ese Mundial del 2021, y yo creo que la Liga, si ahora está igualada con 12 equipos, pues aún se puede igualar mucho más, ¿no? Y quizá podamos hacer una... Y bueno, y ya te digo que yo creo que al final yo creo que se puede compactar mucho más la competición y que puede ser positivo.
Muy importante, Guerreras, objetivo 2021 para el balonmano femenino español, ¿verdad? ¿Cómo fueron esas jornadas, José Ignacio?
Bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Que cada vez yo creo que el grupo... era la cuarta concentración y yo creo que el grupo, independientemente que sea más menos numeroso, creo que ya todas habían repetido en alguna concentración. Yo creo que todo el mundo va haciendo suyo un poquito los procedimientos, va conociendo cómo trabaja Carlos y cómo trabajamos en la absoluta, y yo creo que se va familiarizando con la manera de trabajar, con los procedimientos y con todas las pautas, ¿no? que le vamos dando. La verdad que las chicas cuando vienen, yo creo que hacen un esfuerzo enorme. Hay que agradecer a los clubes que comprometen a sus jugadoras de domingo a miércoles o domingo a jueves, para que participen y bueno, la verdad yo creo que no es algo que se pueda medir a corto plazo, sino más bien a medio largo plazo, y ojalá, ¿no?, que todo esto al final pues redunde, que saquemos cosas positivas, que seguro que lo vamos a hacer, y bueno, y en un par de años estemos hablando de que aún gozamos de mejor salud.
José Ignacio, mucha suerte lo que resta de temporada y, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias por atendernos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego. Suerte. Llega en Derrosca nuestra tabla redonda, es nuestro tiempo de debate. Un tiempo de debate que en el día de hoy contamos con dos grandes especialistas del balonmano femenino, dos buenos amigos. Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas a todos y a todas.
Y también Judith Blanco, periodista, entrenadora que conoce muy bien lo que es el mundo del balonmano desde abajo, lo importante, desde la base. Hola Judith, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno Vicente, División de Honor Femenina, está interesante de verdad. Acabamos de hablar ahora con José Ignacio Prades, pinchazo del Mecali ante el Zuazo, y la liga, ¿se puede poner en cosa de dos o crees que se reengancha alguno?
Bueno, yo creo que se va abriendo ya una distancia casi casi insalvable. Vienen dos jornadas muy decisivas donde se van a enfrentar rivales muy directos de la zona alta de la tabla, y yo creo que en la jornada 18-19 vamos a saber ya quién pelea realmente por el título de liga, pero todo apunta a que si el Mecalia Guardes de Prades no gana en San Sebastián este próximo viernes contra el Veravera, yo creo que ya el título se lo van a pelear las donostiarras y las canarias.
¿Y tú, Judy, cómo lo ves?
Yo opino un poco como Vicente y me parece que va a estar más interesante del tercero al octavo que del primero al segundo si me cae derrotado.
Rocasa Gran Canaria, Fertilidad jugando la Challenge Cup, Gómez con el Rocasa, Holandesas con el Fertilidad Málaga. ¿Al Rocasa le puede pesar en la liga la Challenge Cup?
Pues ya veremos, le puede pesar porque obviamente le quedan dos partidos de cuartos, dos de semis y dos de final, desde el próximo 1-2 de marzo que empieza hasta mayo. Es cuando se decide la liga y son los partidos más, digamos, complicados y decisivos de la competición doméstica. Pero es que también es verdad que el Rocasa ha tenido la peor de las suertes en el sorteo de cuartos, y le ha tocado el Gómez bielorruso, como tú decías, que bajo mi punto de vista, junto precisamente a las insulares, es el principal favorito al título. Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Un poco lo que pasó en la Copa de la Reina, en el choque que enfrentó a Guardés y a Elche, que al final son dos equipos tan potentes y obviamente candidatos al título, que uno de los dos no va a seguir. Entonces, puede ser que al Rocasa pues se quede sin competición europea dentro de 3 semanas, o puede ser que continúe. Entonces, claro, eso va a condicionar también un poco la influencia de más partidos en el conjunto canario. El Rincón Fertilidad Málaga yo creo que lo tiene algo más sencillo, no fácil ni muchísimo menos, pero sí que es un rival, digamos, más asequible viendo en potencial de las malacitanas de Diego Carrasco. Al final el Virto Quintus es un conjunto holandés, la liga holandesa es muy, muy, muy débil, pero es verdad que está segundo clasificado allí.
Soy Emilio. Tanto como dices tú, Luis, como Vicente, el tema del calendario le viene ahora muy adverso al Rocasa, a las Canarias, porque ya le pasó la temporada última que por el sobreesfuerzo de la competición europea lo acabó pagando en la Liga Española. Dejó de ser tan competitivo por la reiteración de los partidos. en cómo trabaje la parte técnica de allí en las Remudas, pues se podrá ver si el Rocasa puede ser el gran rival para el Veravera, porque el Veravera, no nos olvidemos, ya se ha quedado reducido a la competición española. Es decir, que su nivel de exigencia pues le permite centrarse en la competición española. No, Judith, yo creo que esa puede ser la clave, de ver las Canarias con la plantilla que tienen, cómo pueden aguantar la doble competición, ¿no?
Hombre, yo creo que al final un rival tan difícil, como decía Vicente, al final les va a tocar optar por una de las dos competiciones, o competir al 100% en Europa o al 100% en la Liga Española, pero ambas, desgraciadamente,
difícil, ¿no?
Yo creo que va a ser muy difícil. Muy difícil, porque además las fechas coinciden.
Sí, exacto. De todas formas, iba a decir justo eso, que tiene ahí un Veravera Rocasa entre medias de esta eliminatoria de cuartos de final.
Además.
Pero hay un par de matices, porque como tú decías, Emilio, al Rocasa esto le pasó factura en años pretéritos, pero han aprendido la lección. A mí me consta que la preparación física que han hecho esta temporada
va encauzada a otra cosa, ¿no? Sí.
Exacto. Y de hecho se ha visto que Rocasa, el año pasado, que le pasó mucha factura a la competición continental al final, empezó muy bien y se fue desinflando poco a poco. Y este año no ha sido así. Este año empezó relativamente dubitativo, con algunos resultados un poco, bueno, digamos, flojos, aunque ganó. Pero, por ejemplo, en Elche ganó de 7 metros con 60 minutos ya en la bocina. En Granollers ganó de Minagro también. Es decir, no estuvo tan fuerte y tan solvente como ahora. Y ahora, para mí, está en pleno crecimiento. Y otra cosa también, y que yo creo que les va a beneficiar a las de Carlos Herrera, es que ahora están rotando más que nunca.
Claro.
Porque Rocasa siempre ha sido un equipo de 8 o 9 jugadoras. Y ahora está rotando, está dando minutos a otras balonmanistas del banquillo, y esto tiene que repercutir positivamente luego en la recta final de temporada.
Oye, una duda que tengo desde la ignorancia. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Soy Juan Carlos.
Buenas.
¿Han salido ya a la venta los abonos para la Copa de la Reina?
No.
¿Y a qué esperan?
Bueno, eso habrá que hablar con el departamento de marketing.
La ley de transparencia, española, que digo yo. Eso ya que lo digan.
Sí. Porque además...
Sí, deberían ponerse a la venta. Y es más, yo creo que debería haber también una especie de pack para periodistas acreditados. Porque eso lo hacen, bueno, muchas competiciones, entre ellas la Champions, y yo creo que estaría bien que se organizase un viaje tanto para un paquete de espectadores como para periodistas acreditados, porque eso al final facilita mucho las cosas.
Mira, eso
hay que tener en cuenta, perdona Luis, sí, que si no me baila, estoy hablando de memoria,
de fechas, dices.
Semifinales y final, jornada de reflexión y elecciones generales, ¿no?
Algo así, sí, finales de abril, es, ¿no? Sí.
Sí. Muy bien puestas las elecciones por parte del señor Sánchez.
Bueno, hombre, es que no contó con la Liga Femenina de Balonmano, así que vamos a hacer, es un error.
No, pero lo de los abonos, a mí, es que claro, se me antoja que la gente que esté interesada, habrá aficiones, fíjate, desde Valladolid, es que son 2 horas si vas marcha atrás en primera. Aquí la gente pues ya querrá saber el precio y la forma de venta, y sobre todo organizar viajes, porque si queremos que las cosas al final tengan repercusión,
hay que permitir
que el entorno de esa cosa pueda planificar con tiempo su vida, ¿no?
Bueno, pues que empiecen a hacerlo ya, que ya
qué
se va acercando la fecha.
Qué normal eres, Juan Carlos.
Sí, chico, tú quieres normalidad a todo y no... Hay que hacerlo más difícil.
Espera, quedan 60 días.
Vale, ¿y eso qué es?
Espera, que vamos a hablar ahora de un asunto que ha sacado Vicente hace un par de semanas, y es el asunto del Cañameral. Parece ser, Vicente, que le deben las instituciones valencianas en torno a 90.000 euros, ¿no?
Sí. Esto hay que decir que esto por ahora es la versión del club. Supongo que es acertada, no por nada, sino porque yo soy las instituciones públicas valencianas, Diputación, Generalitat y Ayuntamiento, y que un club de élite me acuse, entre comillas, públicamente de no haber abonado unas subvenciones que presuntamente están aprobadas y publicadas en el BOP.
Contestarías,
pues,
¿no?
Pues claro, claro, yo contestaría, yo personalmente, ¿eh? Y sí, esa es la versión del club. Hay dos problemas. Uno, bueno, todo es el mismo, ¿no? Que es la ausencia de subvención está propiciando la deuda con todos los agentes que están relacionados con el club. Pero claro, estamos hablando de una deuda que también va a lo deportivo y otra deuda que simplemente va para que las jugadoras, bueno, puedan comer en el día a día, entre comillas, ¿no? Esto está, yo creo que desembocando ya en una situación demasiado grave, porque son 4 meses, dentro de 10 días estamos en marzo y serán 5 meses, pero es que si el Cañamelar mañana no abona los 11.000 euros de deuda de fondo arbitral que tiene con la Federación Española, para empezar, el sábado no podrá jugar contra el Rocasa en su casa, en el Cabañal, y el resultado será de 0-10. Quiero decir una cosa, que esto es lo menos importante de todo.
Claro.
Primero, porque todos los respetos para el Cañamelar, pero lo normal es que pierdas contra el Rocasa, ¿vale? Eso es lo normal, deportivamente. Creo que no es tan malo perder de 10 contra el Rocasa, y pienso que se está desviando el foco por parte de los medios de comunicación que se han sumado a publicar esa noticia en los últimos días, y todo el mundo está poniendo como límite y como peligro perder 0-10 contra el Rocasa. No, señores y señoras. Estamos hablando de que a las jugadoras les deben 25.000 euros. Entonces, yo, si fuese presidente del Cañamelar y me ingresasen 11.000 euros, yo no pagaría este martes la multa a la federación. Yo les pagaría a mis jugadoras parte de la deuda que tengo contraída con ellas. Porque además, ahora, luego, el siguiente partido, el Valencia lo puede jugar a domicilio sin problemas. Esto tampoco lo entiendo muy bien, porque desvirtuó la competición completamente, pero es otro debate. Y entonces tendría otros 15 días para abonar 4 días antes del siguiente partido como local esos 11.000 euros.
Y no caer en la segunda incomparecencia, que sería la eliminación.
Bueno, claro. Lo que han hecho es muy interesante, Vicente. Y yo me pregunto, ¿qué dice la Asociación de Jugadoras cuando ya van a llevar prácticamente 5 meses...
De mujeres del balonmano, ¿no?
Sin cobrar, esa gran presidenta que tiene al frente, creo que se llama Diana Box, que a la vez es vicepresidenta de la Federación Española de Balonmano, no le ha oído decir nada al resto, eso sí. Cuando alguien se mete, o en este caso nosotros, o en este caso esta persona, dice algo de Paco Paquito Blázquez de Medallitas, pierde el aliento por salir en su defensa. Ella es presidenta de las jugadoras. Y lo he dicho más una vez, no se puede estar en misa y repicando. ¿O eres patronal o eres sindicato? ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho algo, Vicente? ¿Tú que estás más?
Que yo sepa no ha dicho nada. De hecho, la Asociación de Mujeres del Balonmano rara vez dice algo, la verdad, rara vez dice algo. Yo recuerdo, creo que un tuit que pusieron el verano pasado para resaltar que ya no había impagos en División de Honor y que había un número ya muy alto de jugadoras que estaban cotizando a la Seguridad Social. No me acuerdo si eran 90, 100, no me acuerdo, pero bueno, hay que recordar que hay más de 250 jugadoras inscritas en División de Honor. A ver, pero si ahora vamos a sacar pecho porque menos de la mitad cotizan, yo creo que también tenemos un problema.
Hombre.
Pero bueno, la historia está en que sí que hay impagos, y que aquí la risa está en la transparencia, es el fondo y el trasfondo de todo.
Como todo, o sea, efectivamente.
Esa es una realidad. ¿Por qué, por ejemplo, el año pasado Paula Valdivia, que estaba en un conflicto judicial con el Rincón Fertilidad Málaga por un asunto de cuando ella formó parte de ese club y ganó judicialmente, ganó el caso Paula Valdivia, La Asociación de Mujeres del Balonmano ni siquiera hizo público ese caso?
No. Lo que tiene...
Para no perjudicar al club del Málaga, porque así la imagen no sé qué y la imagen no sé cuántos. Por eso yo no me fío, bueno, no es que no me fíe, sino que tengo ahí algo en la cabeza que me hace especular que el Valencia va a pagar la multa y va a jugar. Porque claro, imaginaos la imagen de la super mejor liga del mundo, Guerreras Iberdrola, de repente 0-10.
Pues, presidenta Diana Box, hay que ejercer de presidenta, ¿eh? Menos de vicepresidenta de la Española
y defender,
y más defender, de lo cual es usted presidenta. Insisto, no se puede ser sindicalista y ser
patronal
a la vez. Patronal. Es como si el presidente del comité de empresa de la cadena COPE estuviera en la junta directiva o en los órganos de gobierno de la cadena COPE. No puede comerse lo uno con lo otro, ¿eh? O blanco o negro, pero grises no.
Oye, de todas maneras, si me permitís, yo os digo una cosa, la distancia, ¿eh? Yo desconozco el tema, pero yo cuando han entrado aquí equipos, esto que si el gobierno, que si el ayuntamiento todavía no me ha pagado y tal, normalmente suele oler a chamusquina, porque generalmente, desconozco cómo es en Valencia, pero generalmente aquí cuando... se sabe que hay un dinero para un equipo de cualquier modalidad deportiva, una subvención anual, normalmente se sabe, 10 días arriba, 10 días abajo, cuándo se les va a entregar. Luego, normalmente también los clubes tienen que cumplir una serie de requisitos, como una presentación de facturas, etcétera, etcétera, que lo tienen que presentar antes también de determinada fecha al gobierno de turno o al ayuntamiento de turno, ¿eh? Y muchas veces los retrasos vienen también por ahí, porque a algunos se les olvida, se les pasa y o no saben qué presentar.
En este caso me temo, y Vicente lo domina, debe ser que a las instituciones valencianas no deben tener la caja con efectivo y por eso no le pueden hacer al Cañamelar lo que le corresponde o lo que le concedieron en el ejercicio pasado. Debe ser por eso, ¿no?
Hay que ser muy prudente porque, bueno, lo primero que hay que decir es que hay mucha gente que piensa que las instituciones valencianas les deben las subvenciones de este año. O sea, no, les deben las subvenciones de la temporada pasada.
De la pasada.
Por eso se ha llegado a la situación esta tan grave. Pero luego, claro, estabais comentando y es que eso es así. Por eso hay que tener mucho cuidado de decir o de cargar contra las instituciones, ¿no? Porque es raro que solamente se queje el Cañamelar y que no se queje el Elche Mustang, que no se queje Balonmano Morvedre, que no se queje Balonmano Castellón, que es verdad que no comparten ayuntamiento e incluso no comparten diputación algunos, pero sí que comparten Generalitat. Y ninguno de los clubes valencianos se ha quejado. Entonces, ¿qué me hace esto a mí pensar? Pues obviamente que a lo mejor hay algún incumplimiento por parte del club anterior que está, bueno, pues retrasando o por lo menos ralentizando
el pago de las subvenciones, ¿no?
Sobre esta subvención, claro. Imaginaos por lo que sea que el ayuntamiento tiene un acuerdo con el Cañamelar para cederle el Cabañal, que es un polideportivo municipal, a cambio de un precio. Y a lo mejor el Valencia no le ha pagado. Entonces, a lo mejor el ayuntamiento dice, mientras que tú no me pagues estos 5.000 euros...
Yo no te doy la subvención.
Y además es que muchas veces en las subvenciones municipales está monetizada la utilización de instalaciones.
Exacto.
No sabemos si es el caso, porque a lo mejor el uso del Cabañal está incluido a un precio X dentro de esa subvención y la subvención en metálico realmente es muy inferior.
Ya queda poco, claro.
Sí.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos, que tras conocer que Alicante será la sede de la Copa del Rey 2019, que desde este año la organiza la Real Federación Española Balonmano, se preguntan si para esto quería Paco Paquito Blázquez el medallita retomar en las manos federativas la competición tras arrebatársela a la Sobal. La final a 8 de la Copa del Rey se va a jugar en Alicante del 5 al 7 de abril. Se van a disputar los partidos en el pabellón Pitiu Rochelle con una capacidad para 1.868 espectadores, es decir, un aforo inferior a 2.000 asientos. Es increíble que una competición tan importante e histórica se dispute en el pabellón más pequeño que se ha jugado una Copa del Rey o cualquier evento en décadas. Insisto, el pabellón Pitiu Rochelle tiene un aforo de 1.868 asientos.
Teniendo además el centro de tecnificación que es de 5.000.
Yo me equivoqué con Luis.
Para encontrar un aforo parecido o inferior, posiblemente nos tenemos que remontar al pabellón de Martorell, en donde se disputó la Copa del Generalísimo, creo que ha llovido un poquito, allá por la temporada 1974-75, y eso que le van a sacar ahora del Valle de los Caídos. Lo que es irrefutable es que todas las Copas del Rey organizadas por Asobal han sido en pabellones de mayor capacidad. La mayor capacidad fue el pasado año 2018 en el Madrid Arena, 8.200 asientos, y la menor en el mítico, que os acordaréis, Polideportivo Puerta de Santa María de Ciudad Real, con 2.000 espectadores, temporada 1994-95 y temporada 2000-2001, que esta edición, precisamente, también la organizó la Federación Española de Balonmano. Desde luego, si la Federación ha recuperado la Copa del Rey, para esto me parece lamentable. Es una vergüenza que una entidad como la Federación Española de Balonmano, con su presidente al frente, Paco Paquito Blázquez en medallitas, que tiene la obligación de mirar antes por la promoción de balonmano que por el dinerito, parece que nos hace retroceder, por lo menos en la capacidad de aforo, 18 años atrás, se dice pronto.
Sí, pero fíjate, en aquella Copa del Rey que hablas de Ciudad Real, creo que dos cuartos se llevaron a Puerto Llano,
sí,
si no me equivoco.
Había más sedes.
Sí, y en la de Castellón, que tampoco tiene un gran pabellón, hubo dos cuartos que se fueron a Alquerías del Niño Perdido. Es decir,
correcto,
se diversificaban los partidos para que, bueno, pues hubiera... Es decir, no se hacía la monosede, en este caso en Alicante, sí. Coño, tienes el centro de tecnificación, está jugando un equipo de Le Plata allí, pues, que es el baloncesto Alicante, y tiene para 5.000 tíos, que bueno, en su día se lo hicieron para la CB, ¿eh?
Pues al Pitio Rochelle, 1868, yo sé que es importante para la federación y cualquier federación el tema económico, pero no se puede dejar en un segundo plano el tema de la asistencia de público a los partidos con un aforo tan pequeño. La pena ha sido que la opción de jugarla en Granollers se cayó debido, parece ser, a la astronómica cifra que se le pidió desde el ente federativo para organizarla y que entre Canon, hoteles, etcétera, según me cuentan, ataron los machos, rondaba los 130.000 euros. Vamos, que esto era de locos. Tanto que quería Paco Paquito Blázquez del Medellín recuperar y quitarle la Copa del Rey a Sobal para organizarla y no sale con esto, que pasamos de un aforo de 8.200 espectadores el pasado año 2018 a menos de 1.900. Sí, señor, gran gestión y todo un gran avance para balonmano. Este es Paco Paquito Blázquez del Medeitas, el que se postula para en un futuro llegar a presidente del COE. Que Dios nos pille confesados, amigos.
Pero Luis, mira, soy Emilio. Si la segunda parte de la información que has dado con la madre del cordero. Lo de tener la competición coopera la federación es un tema en clave económica. Entonces, tú lo has dicho, Granollers tenía su interés y le pidió pues el oro y el moro. No sé, las cifras, pues las que sean, ¿no?
Es que te doy yo.
Evidentemente. Pero, bueno, pues no tragó el incauto. En eso Juan Carlos lo sabe, porque a Valladolid le han intentado meter varios goles por la escuadra a nivel económico y
sí,
bueno.
No, y algunos se han colado.
No, si eso es lo malo, que hay gente que cuela en el tema este. Oye, pues oye, si no tengo más, pues lo de Granollers no lo hago, me lo llevo cerca de mi barrio, allí, y yo la verdad es que ayer cuando hablaba con Luis, yo digo, hombre, Luis, 1.800, si el Pitu Rochelle de Alicante, lo que dices tú, no entendía que era el centro de tecnificación con 5.000. Dice que no, que es el pabellón pequeño.
Es que,
hombre,
fíjate, es que le estoy dando vueltas ahora que dices, y es que creo que por ser sede de la fase de grupos del Mundial del 13, nos pedían a Valladolid lo mismo que le han pedido a Granollers por ser de la final de la fase
clave,
final de la Copa del
Juan
Rey.
Carlos, clave económica 100%, o sea, ¿qué
promoción
interés
del balón? Claro.
No, eso ya pasaba a segundo
plano.
¿Tenéis
alguna duda?
No, yo no. Luis es el que lo ha leído así como si fuera un rara avis, ¿no?
Vicente, tú conoces perfectamente el Pitu Rochelle porque creo que se disputó el Torneo Internacional de España Femenino.
Yo creo que
poco,
sí,
¿no?
Sí.
Correcto. Te iba a decir eso, que no me extrañaría que fuese en combo la negociación. Aquí el alcalde de Alicante, Barcala, y la concejala de deportes, Marisa Gallo, que fue exjugadora de balonmano, creo que tiene una relación bastante estrecha con Blázquez, y no me extrañaría que se pactase, entre comillas, todo junto, la verdad, porque hace ya tiempo que el Diario Información de Alicante, mucho antes de que se hiciese oficial el TI en Alicante, ya dijo que tanto las guerreras como los hispanos iban a disputar aquí partidos en Alicante. Así
eso,
que
lo, sí, eso lo he leído yo alguna 130, vez.
000, sí. Los 130.000 euros de Canon, aquí el PP los paga sin problema.
Hombre, yo, por lo que he leído, por lo que he leído en una nota de la Federación Española de Balonmano, dice que a la par se va a disputar, creo recordar, si no me corregís, el Campeonato de España de Balonmano Playa también.
Eso dice, eso me dijo, que entraba también en el grupo,
sí.
Entraba algo del Balonmano
sí,
Playa también.
Sí, se lo querían llevar para allá.
Exacto. Pues a lo mejor es un mixto o un combo, como dice Vicente. Sí,
y
algo
además
así.
Hubo una fase final de Copa del Rey ya que se jugó en Torrevieja, si no me equivoco.
Hace muchos años.
Hace tiempo, sí.
Yo no sé qué capacidad tendrá el pabellón de Torrevieja.
Yo creo que el pabellón de Torrevieja tiene más que el Pitu.
Yo creo que
más.
Es un poco más grande también.
Sí.
Mínimo, no, si el tema es que si tú recuperas para ti la organización, luego que no le pidan a Sobal en estas condiciones, que preste su mano salvadora a la organización, porque
no, pero vamos a ver,
la federación ya lo dijo.
Vamos
que era
a ver,
para ella,
la Sobal ahí ya no pinta nada.
No, por supuesto, institucionalmente. Pero yo quiero recordar que dijo, bueno, la cogemos nosotros, pero vosotros a Sobal
el trabajo sucio. Lo que le dijo a la gente de Sobal es que él se quedaba con la Copa del Rey y que lo organizara la Sobal.
Es decir,
encima de pones la cámara.
Pero Luis, ¿sabes cuál es quizá lo más triste de todo esto que estás comentando? El mensaje que está lanzando la federación al elegir ese tipo de pabellón. Estás lanzando un mensaje de que tu producto no le interesa
no vende,
más
claro.
de 1.800 personas.
Claro.
¿No? Entonces, ¿Qué más da? ¿Que jueguen en Maracaná? ¿Que jueguen en las pistas cubiertas de la ciudad universitaria de Murcia? Si al final, si no van a ir más de 1.500, con 1.800 nos vale. 130.000, 130.000. ¿Qué pabellón? Pues el pues que me des.
En Madrid, que era un pabellón grande, fueron más de 1.800, ¿eh?
Estaba a rebosar en la
No me digas tú. Y eso, hombre, la madrileña con nombrados hizo su promoción también, y fue gente, fue bastante gente. Pero como tú dices, si tú limitas ya la entrada con un aforo, estás diciendo, pero yo es que siempre, esto no da para más.
Yo defiendo la teoría siempre de que una ciudad de 5 millones de personas da para lo que le pongas. Conciertos, teatro y deporte. Pero Alicante...
Hombre, Alicante no es de las más pequeñas, no es tampoco de las grandes, pero vamos.
Pero tú fíjate al del Bidasoa que le digan, oye, que te tienes que ir a Alicante a ver un cuarto de final un jueves. Ya. ¿Cómo? ¿Yo?
Y luego vendrá la segunda parte contratante. Veremos a ver en qué hoteles están hospedados.
No, las condiciones.
Palacio de Deportes Torrevieja, 4.500.
¿Ves? Pesos,
fíjate. Si ya decía Luis que le parecía que era más grande.
Yo estuve ahí en Torrevieja y era, vamos, el doble del Petit Rocher.
Por cierto, dejadme que diga una cosa, porque me acaba de llegar la información aquí por mensaje. No quiere decir que las tres bajas sean a causa de la deuda que persiste sobre las jugadoras de Cañameral, pero hay tres jugadoras que ya no forman parte de la plantilla valenciana.
¿Que se han ido?
Una es, correcto, se han ido. Una es la alemana, que vino por un tema académico de Erasmus y que no tiene nada que ver con la deuda, que es Marlene Kadenbach. Otra es Alison Pérez y otra es Patricia Cañavera. Insisto, estas dos últimas, no digo que el 100% de la culpa sea la deuda, pero obviamente también ha influido. Así que humanistas menos el Valencia.
Creo que a partir de la tercera mensualidad impagada pueden pedir la carta de libertad, ¿eh?
Algo así.
De hecho, las jugadoras están aguantando más de lo que pueden. Estamos hablando de que hay algunas jugadoras que han tenido que recibir en su propia casa la visita del casero para decirles, oye, decirle a vuestro club que pague ya porque esto no puede ser.
No, tuvimos, mira, Vicente.
Y también han tenido, perdón, Emilio, una cosa solamente, también han tenido, ahora ya no, porque se ha arreglado el tema, pero tuvieron en su momento también problemas para poder ir al restaurante donde estaba el convenio que tenía el club para que comieran las jugadoras de
Correcto.
Fuera.
Eso es lo que te quería decir, que hemos tenido antes en tertulia a Noé Oncina y a Montse Puche y nos han contado la situación un poco más personal de grave precariedad que están, oye, que son 4 meses y camino de 5, que estas chicas de qué van a comer.
Menos mal que se le ha llenado la boca en alguna
La mejor
ocasión,
liga femenina del mundo.
Ínclito presidente que quiere hacer la mejor liga del mundo. Joder, pues cómo será la peor. Así que
bueno, ahora vamos por la 15ª posición.
Ya sé que tú no lo subes en el ranking ni un puesto.
El ranking de naciones de la EHF, ¿qué querías comentar, Vicente?
Claro, no. Si no quiero comentar nada, es que la gente se piensa que el ranking lo hago yo.
Sí.
O sea, no, el ranking lo hace la EHF.
Claro, es que yo quiero que España.
¿Y no lo haces tú?
No lo haces tú por la EHF.
Es que se piensan que yo quiero que España sea la 17. Y yo lo que quiero es que España sea una de las 7 primeras, más que nada para que no tenga una plaza más continental, así, entre otras cosas.
No te preocupes. La crítica no gusta a ciertas personas. Yo también conozco.
Y no es el mensajero el culpable.
Yo también conozco un bobo. Que en su día me dijo que a mí lo que me gustaba era que perdiera la selección española balonmano masculina.
Claro. Dale. Sí, por eso vamos a Alemania, a Francia y tal, a los europeos.
Por eso cuando vamos a los mundiales, la cadena COPE y Televisión son los últimos que se quedan siguiendo a la selección española, mientras que otros medios oficiales se vuelven para casa y lo dejan tirado. Pero eso sí, luego son los mimados. Colocamos a hijos, colocamos a de todo.
Eso te pasa por ti del pajaritos.
Ahí está. Sí, pero mira, más vale estar solo en la vida que mal acompañado, ¿eh?
No, vas muy acompañado con los pajaritos. Que ya te lo dijo, que ¿dónde los llevabas? Te dijo Chema una vez. ¿Dónde llevas los pajaritos?
Emilio, te cuento una. Hubo un medio de los que subieron en la main round, que tuvo que cambiar el billete de avión porque Brasil ganó a Croacia. No te digo más.
Sí, y muy cercano a ti.
Sí.
Que estaba ya con la maleta hecha en el pabellón.
Bueno, vamos a ver, hay un medio que no se quedó ni al partido de Alemania. Claro. Directamente se fue, dos días antes.
Dijo, aquí ya no tenemos nada que rascar y se fue.
Y que hay otro que si Croacia llega a ganar a Brasil, esa misma tarde hubiera cogido un avión.
Claro.
En fin, es lo que tenemos y con este presidente cada día vamos a mejor, pero a mejor no sé a dónde. Vicente, nos hablamos otro día. Un fuerte abrazo.
Otro para vosotras. Adiós.
Judith, gracias por estar con nosotros un día más. Un beso. Hasta otro día. Hasta luego. Adiós.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
Malva Rosquitos, a falta de 2 jornadas en la fase de grupos, el Barça, salvo catástrofe, tiene asegurado el primero de grupo, lo cual le elimina a los octavos. Entra directamente en cuartos. Visto el panorama de lesiones, ¿verdad?, de partidos y demás, pues es importante para un equipo que tiene solo un objetivo este año. Vamos, los tiene todos, pero el objetivo es la Copa de Europa. Esa final FUR, ¿verdad?, que tanto nos excita. Vamos a ver, es cuestión de rematar una faena que por lo visto hasta ahora parece hecha. ¡Avanti!
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Emilio, la semana que viene más y mejor y pendiente de todo lo que pasa en el mundo del balonmano.
Por supuesto. Y la competición europea, que entran ya en una fase no para el Barcelona, sino para los siguientes equipos. Y bueno, ahí en Logroño van a tener un alemán que siempre viste mucho, el Füchse Berlín este, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Os lo contaremos el próximo lunes aquí en Derrosca. En 7 días nos escuchamos. ¡Adiós!